Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos. Ya está aquí Costa Viva. 10 minutos para la 1 del mediodía. 14 grados de temperatura. Los cielos despejados. El día bonito. Luce el sol. Nos hemos despertado con fresco. Bastante fresquito. Ya se nota una diferencia bastante importante entre las temperaturas de primera hora o de la noche con las de el mediodía, por ejemplo. Puede subir la temperatura hoy hasta los 20, 21 grados, según dice Meteo Galicia, aunque nos despertamos con ellas bastante más bajitas. Se espera los cielos despejados todo el día. Y mañana también va a ser bueno. Pero luego lo vemos de forma detallada en el pronóstico meteorológico. Ahora vamos dando un repaso por la actualidad de la jornada a modo de titulares y luego, como siempre, lo desglosamos hasta las 2 de la tarde, que estamos aquí contando nuestras noticias más cercanas. Esa información más amplia está en el 88.8 de la FM. 88.8 de la FM todos los días, de lunes a viernes, de 1 menos 10 a 2 de la tarde, Costa Viva, en la zona de Viveiro, en el 99.7. Un saludo de Juana Carrera. Empezamos hablando de sucesos. Una mujer ha sido rescatada después de caer con su vehículo por un terraplén en Ourol. La mujer ha sido rescatada esta madrugada. Caía con su coche por un terraplén cuando estaba circulando por la carretera que une San Pantaleón con Bravos, en el concello de Ourol. Los bomberos tuvieron que anclar el coche a unos 30 metros de profundidad para poder sacar a la conductora y trasladarla en una camilla hasta la ambulancia. Fue la familia la que pasada la medianoche contactó con el 112 Galicia ante la demora de la mujer, que tardaba en llegar a casa. Tenía que estar de vuelta sobre las 8 de la tarde, pero no aparecía. Desde un primer momento, sus parientes se mostraron convencidos de que había sufrido un accidente con su vehículo debido a ese carácter escarpado de la zona por la que ella tenía que transitar. Y efectivamente, después de peinar la carretera, escucharon a la afectada gritar. Esto les permitió señalizar más o menos la probable posición del vehículo y después desplegaron el dispositivo de emergencias. Tuvieron que pedir la colaboración de los bomberos de Viveiro para poder rescatar a la herida. Anclar, como decimos, el vehículo, transportarla en la camilla hasta el lugar donde estaba esperando una ambulancia del 061 de urgencias sanitarias. Luego descartaron a través de 112 que la mujer no fuera trasladada a algún hospital o se hubiera registrado algún accidente de vehículo, de circulación. Una vez descartadas esas opciones, pues la familia buscó y encontró a la mujer. Cayó por su coche, como decimos, por un desnivel de 30 metros de profundidad. Estaba consciente, pero ante el temor de que el vehículo estuviera inestable, pues tuvieron que esperar hasta la llegada de bomberos. Así que ha sido una situación muy difícil, sobre todo para la familia. Han tenido que pasar por un trance muy desagradable mientras localizaban a esta mujer. No la localizaban, después tenían que anclar el coche. El peligro de que cayera ha sido todo muy inquietante, pero finalmente pudo ser rescatada y trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica. Y en Ribadeo, un incendio que tuvo lugar en la tarde de ayer. Apenas ardió pues una hectárea o hectárea y algo de monte en Piñeiro, en Cedo Feita, sobre las 5 de la tarde. Se originaban las llamas y fue detectado por el concejal del equipo de gobierno, Vicente Castro, que alertó a los servicios de emergencia. Fue Protección Civil, también efectivos antiincendios de la Xunta, la motobomba municipal y también colaboró la motobomba de Mondoñedo. En poco tiempo pudieron controlar las llamas, extinguirlo, y se piensa que el fuego pudo ser provocado. En la tarde de ayer, sobre las 5 aproximadamente, se originaba ese incendio en un monte de Piñeiro, Cedo Feita. Luego vamos a hablar de la diócesis y la reorganización de la misma. La verdad es que el sitio en el que vivimos es bastante complicado, la dispersión territorial que tenemos también, esas pequeñas unidades que hay de personas, pequeños pueblos, aldeas, pequeñas iglesias y demás, el envejecimiento de los párrocos, de los curas y toda la complicación que hay ha llevado a que desde la diócesis hayan decidido que esto hay que reorganizarlo. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, hay que crear unidades pastorales y en este momento pues tienen una previsión desde la diócesis, de aquí a 10 años, reorganizar las 422 parroquias que hay en toda la diócesis de Mondoñedo-Ferrol en 30 unidades pastorales. Es un trabajo complicado. arduo, les va a llevar 10 años y en principio pues todo esto se debe a que hay muchos menos efectivos también dentro del campo de la religión y hay que intentar agrupar a la gente en esas unidades pastorales. Ese es uno de los objetivos que tienen desde la diócesis. Además, indican que esto no, esas unidades pastorales no tienen por qué corresponderse con el mapa físico, no tienen por qué corresponderse con las fronteras que tengamos entre un concello u otro, porque a lo mejor hay gente que está aquí pero hace la vida en el pueblo de al lado o similares. Bueno, se van a basar en eso, en cómo funciona más o menos. Es uno de los grandes proyectos de la diócesis. Y luego destacar que la Catedral de Mondoñedo cumple 800 años el año que viene. 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral Basílica de Mondoñedo. Van a realizar una serie de actividades desde la diócesis el año que viene en colaboración con el Ayuntamiento y con Patrimonio para poner en valor esa fecha tan destacada. Esto es fruto de un encuentro que ha tenido el obispo esta misma mañana de hoy con los medios de comunicación en Villalba, en el que también ha notificado la dificultad de dotar de vida nuevamente al monasterio de Valdeflores en Viveiro. Ya saben que ya no quedan las dominicas ahí y es una pena porque es un bien importantísimo, patrimonial, una maravilla, pero que en estos momentos pues no parece que haya muchas personas optando a ser moradoras de ese monasterio de Valdeflores. El obispo ha mandado cartas a diferentes congregaciones de dominicas y sin embargo ve bastante complicado que se puedan volver a habitar, al menos por el momento. El monasterio de Valdeflores de Viveiro entiende la pérdida que puede suponer y la importancia que tiene para la ciudad de Olandro, pero las cosas están así en este momento. Y en esta jornada de hoy vamos a hablar de otros asuntos, de esas inversiones de la Xunta de Galicia en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. Mucha inversión en materia de carreteras. Hay 6 actuaciones en estos momentos de la Xunta de Galicia en carreteras de competencia autonómica en la Mariña. Y también hablaremos con el delegado José Manuel Balseiro de esas cuestiones de interés para toda la comarca y también, como no, para Ribadeo o de aquellas cositas que tenemos pendientes. Dentro de un ratito con nosotros en el estudio, el delegado territorial. Por cierto, los populares han querido destacar hoy que los cerca de 2,8 millones de euros que la Xunta ha invertido en Ribadeo en este 2018, pues son importantes, pese a que el alcalde o el ayuntamiento no los tengan en cuenta. Daniel Vega, el diputado del Partido Popular y ribadense a su vez, invita a Suárez a reconocer con humildad las inversiones de otras administraciones en el municipio. Ha querido destacar la aportación del Ejecutivo Autonómico para la creación de empleo a través de los obradoiros, del programa APROL, de las contrataciones del RISGA de socorristas o la mejora los accesos de núcleos rurales dentro del Plan Marco y el Fondo de Cooperación Local, entre otras. Además, hoy vamos a hablar de Tapia de Casariego. Si en la jornada de ayer desde el Partido Popular criticaban que la alcaldesa no estaba sacando a concurso la plaza de secretario del ayuntamiento de la forma que debería hacerla en el mes de octubre y se está esperando para la convocatoria de febrero, la alcaldesa quiere aclarar esos puntos y vamos a hablar con ella dentro de un ratito para que nos explique qué ha pasado con esa plaza del ayuntamiento y qué tipo de concursos ha sacado para intentar cubrirla. Una plaza necesaria que tiene que cubrirse porque es verdad que paraliza un ayuntamiento o al menos dificulta mucho la labor de un ayuntamiento y están pasando un momento difícil. Además, un momento difícil porque la concejal de Cultura del Ayuntamiento Tapiego también ha decidido que mientras no se cubra esa plaza se va para casa porque no tiene disponibilidad económica, no pueden realizarse contrataciones, necesita esas partidas económicas para mover la cultura y no las tiene, e incluso también destaca que ella misma no ha ganado su sueldo ni ningún otro miembro del equipo de gobierno, con lo cual ha dicho que mientras no se cubra la plaza, que se quedan casa. Esto la concejal de Cultura del Ayuntamiento Tapiego. Vamos a hablar sobre esos asuntos también con la alcaldesa de Tapia, a ver qué nos cuenta. Estoy de mucho más, a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Recuerda, hasta las 2, después de un alto en el camino a la 1 para las noticias destacadas a nivel nacional e internacional del boletín. Ahora vamos con el pronóstico meteorológico. Día bueno con viento débil del nordés por la tarde, noche buena con viento en calma, según Meteo Galicia. Mañana, día bueno toda la jornada con cielos despejados y sol. La temperatura mínima para mañana 11 grados, la máxima podría alcanzar los 24. Mañana el viento la mayor parte del día en calma, pero por la tarde soplará débil del norte. A ver qué tal se circula.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Se circula bien, sin problemas. Sorprendente por la zona del Alto do Fioco, de la Autovía del Cantábrico y también por el resto de nuestra comarca. Fran, y si necesitas un poquito de dinero en el bolsillo y no lo tienes, a lo mejor tienes objetos de valor en el cajón de la mesilla, por ejemplo, pendientes rotos, joyas rotas, antiguas, horteras, que no te pones. Llévalas a la Llave de Oro, a Ribadeo, a Viveiro. Ya verás qué sorpresa te vas a llevar, de toda confianza y confidencialidad.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Lotería de Navidad de la COPE. Jugamos al 66.310. 5 euros la papeleta sin recargo. Este año vamos a por todas.
Estamos con el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Buenas tardes.
Falamos un poco de esas actuaciones que están a llevar a cabo coas aportaciones, coas subvenciones da Xunta de Galicia, en concreto en materia de estradas, mellora de estradas. Falenos, teñen vostedes moitas en marcha agora mesmo.
Pues sí, a modo de balance, pero tamén falando de previsións de futuro, que tamén as hai, estamos en disposición de decir que a Xunta impulsa en este momento obras de mellora en 6 estradas da Mariña Lucense por un valor de 3,5 millóns de euros. Na actualidade temos en execución, como sabe vostede, a obra de mellora do Firme entre as localidades de Rem e Villamar, unha demanda de fai moitos anos, pero que foi o goberno da Xunta de Galicia que na tuvo que executar na súa totalidade. Isto engloba os concellos de Barreiros e de Ribadeo. Está a piques de rematar esta obra, faltan llenada uns retoques de finais e está rematada. Foi licitada en preto de 1 millón de euros, actuouse en 39 kilómetros en 2 tramos que estaban pendentes de mellora. Tamén está na última fase outra obra tamén importante, a Lugo 124, entre Lindín, a que enlaza ca A8 e a Cruz da Cancela, unha obra de grande envergadura que se prolongou casi durante 2 anos e na que se leva investido e na que se investiu agora recentemente 1.200.000 euros. Están colocando o balizado de seguridade e rematando as cunetas tamén para finalizala. O orzamento na mellora completa da Lugo 124, desde que engloba os concellos de Pastoriza, Mondoñedo, Río Torto e Punta Nova, suporá, unha vez finalizada, máis de 3 millóns de euros en esa vía, na Lugo 124. E está en marcha tamén a obra, como sabe, que presentamos recentemente fai poucos días, que vamos, que se está executando xa en esta semana, que é o acceso a Viveiro por Celeiro, o que é o Perixel, polo Perixel. E están previstas novas actuacións. Están previstas novas actuacións, en este momento está licitado e está a puntos, a piques de adxudicarse nos próximos días, a obra entre en Río Torto e Vilameá na Ponte Nova. Saleu a licitación en 604.000 euros, son 6 kilómetros e permitirá completar a reforma integral de toda a estrada da Lugo 124, desde a 8 hasta o concello de a Ponte Nova. E hai outra obra que tamén vamos a licitar nos próximos días, que é a estrada da Gañidoira, a segunda fase da obra de mellora da localización do Firme na Lugo 540, entre Viveiro e Cabreiros, saleu a licitación en 457.000 euros, afecta a 39 kilómetros e as máquinas traballarán en 4 concellos, neste caso no concello de Viveiro, no concello de Urol, no concello de Muras e no concello de Xermade. E empezamos estes días tamén outra obra. Neste caso é Masma e Mondoñedo, unha obra de drenaxe transversal na estrada na Lugo 160 e na que se van investir 174.000 euros. E poderíamos continuar, porque é certo que vamos a facer algunha obra máis, pero eu desde aquí destacaría algunhas cousas. Destacaría a obra de, se me permite, a obra de da 8 a a Ponte Nova, era unha obra que se viña falando dela fai moitos anos, pero lógicamente outros tiveron ocasión de facela e non a fixeron, tuvo que facer o actual goberno, e destacaría a obra de Remy Viñamar. Remy Viñamar, non podemos olvidarnos, no ano 2003, cando salía o alcalde Ribadeo debaixo dos carteles desa obra, pedindo esa obra, depois tiveron ocasión de facela entre 2005 e 2009, pero a obra que na tuvo que facer foi un goberno, o goberno actual, e completala na súa totalidade. Quer dicir, esa carretera complétase na súa totalidade cunha inversión importante. Ahora estábamos falando dunha inversión de 1 millón de euros, pero que anteriormente foron 500 mil euros e anteriormente foron 300 mil euros. Quer dicir, unha inversión en torno aos 2 millóns de euros. Esperamos poder visitala nos próximos días, unha vez que esteña finalizada, e cando menos, pois, que os veciños, todo o mundo que disfrute dela, pero sobre todo os veciños que viven en esas parroquias do Concello de Ribadeo e do Concello de Barreiros, pois son os que máis van a disfrutala, porque son os que pasan a diario por ela.
Xa que falamos de esas obras que custaron moito, falenos dunha que está a custar moito, a lo menos poñerse de acordo. Estou a falar da variante de Viveiro, non? Do corredor. Esa ponte vai para adiante?
Sí, por suposto, estamos cos estudios. Hai que ver o que van a decir os estudios cando esteñan feitos, pero é certo que a Viveiro hai que darlle unha salida. Viveiro é un cuello de botella, como sabe vostede. No inverno vaise andando medianamente ben, pero sí que no verán hai uns atascos. E aquí o que lle pedimos, neste caso, aos gobernantes de Viveiro, que lle pedimos é colaboración, porque é certo que nunca houve colaboración cos actuales gobernantes do Concello de Viveiro para facer a variante de Viveiro. Unha vez que hai un compromiso firme xa por parte do presidente da Xunta de Galicia, e unha vez que se está estudiando esa posibilidad de facer a variante a Viveiro, pois nosotros o único que pedimos é respeto institucional e colaboración.
Pois a ver se si va para adiante, porque eso tamén levará os seus anos para ser unha realidade. Ainda
levará
que
os seus anos e levará, por suposto, unha boa inversión, porque non é unha obra pequena.
Falenos dos obradoiros da Xunta de Galicia. Temos varios na nosa comarca, deses compartidos. Ademais, Ribadeo ten dous en solitario, non? Un dos beneficiados, non? Pese ao que di o alcalde de Ribadeo, que sempre dicimos o mesmo, non? A Xunta non axuda.
Si, iso que dice o alcalde de Ribadeo, que a Xunta non axude, eu só lle diría ao alcalde de Ribadeo, se é capaz de poñer encima da mesa a unha administración que axude máis da Xunta. Eu reto ao alcalde de Ribadeo. Reto a que veñamos un día a esta emisora e el traiga as inversións das outras administracións, e vou traer as inversións da Xunta de Galicia. E sin lugar a dúdas, lle digo que a Xunta de Galicia, con gran diferencia sobre calquera outra administración, é a que máis invirte en Ribadeo. Ahora mismo, en poucos días, levamos invertido en Ribadeo máis de 2 millóns de euros. E vou lle dicir en que? Nos obradoiros de emprego, na carretera Remy Villamar, e no Ari, que no día de onte tamén lle acaban de otorgar a Ribadeo máis de 500 mil euros para o Ari. Quere dicir, se hai outra administración que invirta máis, eu non a coñezco. Por eso me extraña que eu tamén, como dice vostede, vía estos días nos medios de comunicación que dicía o alcalde de Ribadeo que a Xunta non invertía. Entonces aquí hai dúas cousas. Ou hai que o alcalde non se entere, eu quero pensar que se entere, porque vive desto, cobra por ser alcalde, e está todos os días no ayuntamento, ou se se entera, non dice a verdad. A segunda é moito peor que a primeira, porque se non se entera, xa hai un problema. Pero é que se non dice a verdad, hai un problema moito máis gordo. A Xunta, sin lugar a dudas, para que lle pese o alcalde Ribadeo, ou mellor, o alcalde Ribadeo se enfada porque invirta a Xunta en Ribadeo. Pero, lógicamente, en Ribadeo hai moitos veciños, e a Xunta non pode estar pendente do que diga o alcalde de Ribadeo. Eses veciños necesitan servicios, eses veciños necesitan melloras, e a Xunta ten que estar aí como administración autonómica que é para eso. Pero o alcalde de Ribadeo, en este caso, non está a decir a verdade. O alcalde de Ribadeo, que debía estar, era contento e reconocer exactamente o que é, ni máis ni menos. A Xunta investiu tanto, pero como vostede ben dice, conxuntamente co Concello da Cidade, os únicos concellos que teñen dous obradores de emprego é o Concello de Lugo Capital e o Concello de Ribadeo. Non hai outro, ningún, nos 67 concellos de a provincia. E como dice vostede, a contratación desto, pois, na Mariña de Lugo vanse beneficiar dos obradoiros 14 concellos, permitirá a contratación de 140 personas, das que 116 serán alumnos e 24 pois, serán personal de dirección, monitores e personal administrativo. A Consellería de Economía, Emprego e Industria destina a estas iniciativas na Mariña de Lugo 1,3 millóns de euros. A Xunta atendeu o 100% das solicitudes formuladas polos concellos en toda a provincia. Na provincia a inversión é de 5,5 millóns de euros, que é un 37% máis que no ano anterior. E a distribución dos obradoiros, como ben dixo vostede, en Ribadeo vai a ter dous, un de menores de 30 anos e outro de adultos, e ademais desenvolveránse tamén sendas que vain os concellos de Burela, Xove, Cervo, Serra da Cadeira, que comparten os concellos de Barreiros, Lorenzá, Mondoñedo e Trabada, e Unabia, que son os concellos da Ponte Nova, Fonsagrada e Negueira de Muñiz, e Terras do Sor, que promoven os concellos de Muras, Ourol e Vicedo. E aquí quero deixar unha cousa clara. Na Mariña de Lugo teñen obradoiros todos os concellos que o solicitaron.
Eso quere dicir que os que non solicitaron, tipo Viveiro, ou non presentaron a solicitude, ou chegaron tarde, non o teñen?
Non poden ter. Pero todos os que solicitaron, non só na Mariña, sino na provincia, teñen solicitude. En este momento, sabe que o de menores de 30 anos de Ribadeo, que é o primeiro que se puxo en funcionamento, está a funcionar, e os outros, pues, estáse facendo a selección de personal, selección de monitores, pero ao largo deste mes teñen que estar todos a funcionar.
Unha última pregunta, xa que falábamos antes do alcalde de Ribadeo, esa, sabe vostede que sempre di que a Xunta de Galicia ten cousas pendentes. El leva tempo dicindo que hai un depósito de agua, un segundo depósito de agua que ten que construir a Xunta de Galicia e que ese proxecto está dormindo nun caixón.
Ben, o alcalde de Ribadeo, probablemente a Xunta de Galicia ten cousas pendentes en Ribadeo e ten cousas pendentes en todo o territorio. Sabe vostede que é difícil poder, é igual que nunha casa, poder atenderlo todo. Tamén ten cousas pendentes, case seguro, co alcalde de Ribadeo, moitas delas, entre elas o que vostede acaba de plantexar. Mire, o depósito de auga, a traída de augas e o saneamento son unha competencia ao 100% do Concello de Ribadeo ou de calquera concello de Galicia, non é distinto o de Ribadeo. O alcalde de Ribadeo, chorando polo abastecemento de auga ou chorando polo saneamento, non fai nada. Solo fai se executa, se toma decisións. A Xunta de Galicia, por suposto, non vou a decir que non colabora con ningún concello. Colabora, de feito, colaborou co Concello de Ribadeo, que a depuradora que ten o Concello de Ribadeo puxo a Xunta de Galicia preto de 19 millóns de euros en aquel momento. Quere dicir que foi unha inversión importante para Ribadeo. Pero competencia ao 100% do Concello de Ribadeo. Tratar de botarlle a culpa á Xunta de Galicia en algo que é competencia de un, pois creo que non é a mellor forma de negociar. Negociarse dicindo, señores, isto é unha competencia miña. Pero o Concello, ou mellor, en este momento non ten disponibilidade económica para poder levar esta obra. Como a podemos afrontar? Podes afrontar de algún amor. Ahora dice, no, ten que facer a Xunta de Galicia. No, mire, no, facer ten que facelo vostede, que a súa competencia o 100%, e ademais, si eso non é suficiente, a Xunta de Galicia, o Concello de Ribadeo, ingresa lle todos os anos en torno a 500.000 euros do plan de cooperación cos concellos, que o Concello de Ribadeo pode destinar o que queira. E nos últimos anos, pregunto eu, desos 500.000 que se ingresan todos os anos, canto destinou o Concello de Ribadeo a eses problemas que ten de abastecemento de auga e saneamento? Pois case seguro que yo digo eu. Sabe cantos? Probablemente 0 euros. Por qué? Porque vostede priorizou en outras cosas que ao mellor son necesarias, e ao mellor son máis necesarias que eso. Pero priorizou nas vostede, porque se un priorizou en outras cosas, puido priorizar aí. E eso foi o que non fixo. Por lo cual, o alcalde de Ribadeo, o que ten que facer é gobernar. e asumir as competencias que ten como bon gobernante. Porque si as competencias que ten o propio concello non as asume e as quere poñer a outra administración, pasaría de ser un gobernante a ser un mal gobernante. E si ten un problema, podemos nos sentar algún día e podemos falar, por suposto, pero partindo de que as competencias son o 100% do Concello de Ribadeu, e a partir de aí veremos o que podemos facer, e a partir de aí a cooperación institucional existe, e a cooperación institucional é boa. Ahora, a cooperación institucional, o que non se pode, tela cando alguén que ten as competencias ao 100% lle está botando a culpa de que outra administración non fai. No, o que ten que facer a competencia, a administración que ten as competencias. En este caso, é o Concello de Ribadeu, por suposto, o que ten as competencias, igual que o Concello de Barreiros e igual que o Concello de calquera outro lado. Eso non quere dicir que a Xunta de Galicia non vai a colaborar ou non esteña a colaborar cos concellos. Por suposto que sí. Ahora tamén lle digo unha cousa. Chegado este momento, negociar algo institucionalmente co alcalde de Ribadeo é moi difícil, porque está sempre nun extremo. Entonces, claro, dúas administracións donde unha persona está nun extremo, é moi difícil que podan chegar a acordos. E unha persona que está a decir en este momento que a Xunta de Galicia non invirte en Ribadeo, e eu acabo de poñer aquí os datos e estou disposto a poñer moitos máis datos, pois fíxese vostede. Entonces, claro que é difícil. Así non é a mellor forma de negociar. Pero, por suposto, que a Xunta de Galicia está aberta a Ribadeo. Home, está tan aberta que lle acabo de dar recentemente, hai unha inversión no Concello de Ribadeo de máis de 2 millóns de euros. De máis de 2 millóns de euros. Eso é porque hai colaboración, porque, a pesares de que o alcalde de Ribadeo se enfade de que a Xunta de Galicia invirte, a Xunta de Galicia siga a invertir no Concello de Ribadeo, porque no Concello de Ribadeo pois viven máis de 10.000 personas, non vive o alcalde de Ribadeo solo, viven máis de 10.000 personas que a Xunta de Galicia pois ten que atender, ten que crearles novos servicios, ten que mellorarles servicios e ten que estar aí ao lado deles.
Pues ahí queda también la explicación por parte de la Xunta de Galicia, do delegado José Manuel Baseiro. Gracias por estar aquí con nos, muy boa tarde.
Muchas gracias a ustedes y muchas gracias también, por supuesto, aos oyentes de COPE.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e podrás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O terceiro dos sorteos desta campaña da EPECAM será en Burela, este sábado 6 de outubro, ás 20:30, na Praza da Mariña. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e podrás gañar miles de euros en premios.
Sentimiento indiano, orgullo nativo.
En Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo seguimos con tapeo. Hasta este viernes, otra tapa a la que no podrás resistirte. Escalopines a la pimienta, precio tapa 1,50. Y desde el viernes hasta el domingo, jornadas del mejillón. Mejillones a la marinera, al vapor, a la vinagreta, empanados. No lo pienses más y ven a Mesón Tapería o Indiano, Ribadeo. Te esperamos.
Sentimiento indiano.
23:24 minutos ya pasan de la una del mediodía. Después de hablar con José Manuel Balseiro, recordamos esa crónica de sucesos que hemos adelantado también en titulares, porque esta madrugada la verdad es que los efectivos de emergencias han tenido que darlo todo para intentar rescatar a una mujer cuyo vehículo cayó por un terraplén en Ourol. La mujer finalmente fue rescatada después de mucha inquietud y trasladada a un hospital para recibir atención médica. Fue rescatada de madrugada. Cayó con su vehículo por un terraplén. Estaba circulando por la carretera que une San Pantaleón con Bravos, esto en el concello de Ourol. Los bomberos tuvieron que anclar el coche a unos 30 metros de profundidad para poder sacar a la conductora con seguridad y luego trasladarla en una camilla hasta la ambulancia para ser derivada al centro hospitalario. Hay que destacar que fue la familia la que dio la voz de alarma a medianoche, contactó con el 112 Galicia porque no había vuelto esta mujer a casa. En principio volvía sobre las 8 de la tarde y temían que hubiera pasado algo. Además señalaban sus parientes que esta mujer pues podría haber sufrido un accidente porque iba por un lugar bastante escarpado con su vehículo, entonces tenían ese temor. Efectivamente, después de peinar la carretera, escucharon a esta mujer gritar y esto les permitió a los efectivos de emergencias señalizar la probable posición del vehículo. Luego se pidió la colaboración de los bomberos de Viveiro para poder rescatar a la herida. Tuvieron, como decimos, que rescatarla en la camilla y luego trasladarla hasta la ambulancia. Fue todo un operativo complicado, pero con afortunadamente ese final feliz que pudo ser rescatada. El coche no se fue más para allá, había caído unos 30 metros de profundidad. Hay que destacar también que contaron con la colaboración los efectivos del Parque de Bomberos de Viveiro, de Protección Civil de las localidades de la localidad de Urol y luego agentes de la Guardia Civil de Tráfico. De madrugada, un complicado rescate de una mujer que caía con su vehículo por un terraplén de unos 30 metros de profundidad aproximadamente en Urol. Y dentro de la crónica de sucesos, pues destacar ese incendio que se originaba en Ribadeo la tarde de ayer. Aproximadamente sobre las 5 de la tarde, las llamas quemaban una hectárea aproximadamente de monte en Piñeiro, en Cedofeita, y el incendio podría haber sido provocado, según se piensa. Fue detectado por el concejal Vicente Castro, alertó a los servicios de emergencia y hasta allí se desplazaron Protección Civil, los efectivos antiincendios de la Xunta, también la motobomba municipal, una motobomba de Mondoñedo que se acercó para ayudar y pudieron controlarlo con bastante rapidez y extinguirlo. Sobre las 5 de la tarde en Piñeiro consideran que podría haber sido un incendio provocado. 26 minutos pasan de la 1 del mediodía. Les habíamos adelantado antes que esta mañana tenía lugar en Villalba un encuentro entre el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol y los medios para contarles las novedades de este año y de los próximos años, la reorganización de la diócesis, hacia dónde y cómo quieren caminar en estos próximos años para que todo sea más fácil, porque ya sabemos lo complicado que está en el tema de las vocaciones, por ejemplo, la falta de recursos de la Iglesia. Nos lo cuenta el resultado de esta reunión nuestro compañero Baruc Domínguez.
Obispo de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras, avanzó esta mañana varios asuntos de importancia para nuestra diocese a corto y medio plazo. Con respecto a este curso que ven de comenzar, incidió un compromiso que tienen que coger los laicos ante una situación de falta de vocaciones y un creciente embellecimiento y dispersión de las comunidades de fieis. Por este motivo, a lo largo de la vindeira década, acometeráse un exhaustivo proceso de reorganización parroquial.
Esta renovación en la evangelización misionera es que también una reorganización parroquial de 422 parroquias que tiene actualmente la diócesis. Tenemos que reorganizarnos en 30 unidades pastorales en un plazo aproximado de 10 años. Estos números son muy importantes: 422, 30, 10, ¿eh? 30 unidades pastorales, quizá incluso alguna menos, porque no sé si podremos llegar a esas 30, ¿no? Pero esta renovación en la reorganización parroquial tiene que volvernos más misioneros, si no, lo estamos haciendo mal. Por eso hay que enfocarlo bien, no es una pura reorganización estructural.
Dende a diocese, contante o mapa definitivo para o vindeiro curso ou o seguinte. E xa que falamos de cuestións de anos vindeiros, en 2019 celébrase unha efeméride moi especial, 800 anos da colocación da primeira pedra da Catedral de Mondoñedo. Monseñor de las Heras confirmou que xa hai prevista unha reunión para avanzar no programa de actos.
E ahora mismo, yo digo que es una idea en ciernes, ¿no? Porque tenemos que reunirnos, tenemos pendiente una reunión con la alcaldesa, con representantes de la Xunta de Galicia, para ver cómo podemos organizar algún evento, ¿no? Entonces, no sé decirte todavía qué es exactamente lo que vamos a hacer, pero desde luego sí queremos aprovechar la efeméride para significar, para señalarlo, es lo único que puedo adelantar de momento.
Una catedral, por cierto, que pasó de 6.000 a 21.000 visitas nos dos últimos años, ahí en nada. E xa que falamos da Catedral de Mondoñedo, don Luis Ángel también anunció novedades importantes con respecto ao Museo Diocesano, eso sí, más a medio plazo.
Yo, si fuera posible y conseguimos subvención para poder hacerlo, aparte de lo que tenga que poner la diócesis, creo que lo que hay que hacer en Mondoñedo es ampliar el Museo Diocesano y catedralizar. Restaurar la parte que falta del Palacio Episcopal para eso, para museo, no para palacio. Si Fomento nos concede la subvención, pues podremos hacer con un gran esfuerzo también por parte de la diócesis, porque hay que poner en una cantidad importante. Pero el Museo Diocesano y Catedralicio de Mondoñedo, pues, es un museo muy importante, porque además hay muchas piezas que están almacenadas y no se pueden ahora exponer por falta de espacio, y porque en algunas iglesias habrá que dejar copias dignas, pero algunas piezas valiosas están muy desangeladas o desamparadas y necesitan una protección, y en el museo pues la van a tener.
Por último, no ámbito más pastoral, obispo da diocese también avanzó a intención de achegarse más a las familias y sobre todo a la juventud.
Pues eran los detalles que aportaba el obispo Luis Ángel de las Heras en ese desayuno informativo que ha tenido lugar esta misma mañana en el centro parroquial de Villalba. Reorganización de la diócesis. Importante pasar de 422 parroquias a 30 unidades pastorales, lo cual es muy complicado, pero tienen que hacerlo así porque si no, no dan abasto y no llegan a todos los sitios donde tendrían que llegar. Y esto también, ya lo ha dicho el obispo en alguna ocasión, implica un poquito de esfuerzo por parte de los fieles. Tendrán que moverse en busca de los sacramentos, tendrán que poner un poquito de su parte. No va a ser fácil para ninguna de las dos partes, pero tienen que conseguirlo a 10 años vista. Y luego el tema de las 800 años de la Catedral de Mondoñedo, seguro que tienen un buen número de actividades el año que viene. Y el asunto de pasar el Museo Diocesano al Palacio Episcopal estaría, pues evidentemente, muy bien, porque tendría ya mucho más espacio y podrían ponerlo mucho más en valor, esa musealización, pero bueno, dependen del dinero también en este caso, tal y como nos ha contado nuestro compañero, como decimos, Barú Domínguez. Luego, por cierto, el obispo también habló sobre el tema del monasterio de Valdeflores, de Viveiro. Ya saben ustedes que en estos momentos no hay monjas en él. Es un edificio que en estos momentos pues está cerrado, no parece que tenga vistas de ponerse a funcionar nuevamente o de tener a habitantes, que es lo que le da valor y lo que le mantiene en pie. Y dice el obispo que ha sido bastante complicado, que va a ser bastante complicado que vuelva a haber moradoras en ese monasterio. Al menos por el momento manda muchas cartas a congregaciones de dominicas, pero no le ven la solución. Vamos a escuchar a Luis Ángel de las Heras.
Las perspectivas son muy difíciles para continuar en Viveiro, ¿no? Con las dominicas, muy difíciles, por la falta de monjas. Es decir, que yo estuve intentando encontrar religiosas dominicas para poder venir a Valdeflores, pues yo creo que 6 o 7 meses. Escribí cartas, hablé con superioras, en fin, incluso de fuera de España, y no me fue posible encontrar gente que pudiera venir.
Pues difícil, por lo tanto, que haya dominicas, monjas, incluso aprobado fuera de España, para el monasterio de Valdeflores de Viveiro, que corre el peligro de quedarse ahí, pues un gran patrimonio, algo digno de ser conservado y que podría quedarse ahí cerrado a cal y canto. En principio está complicado el asunto, veremos en qué queda la cosa. Pasan 32 minutos de la una del mediodía y vamos a continuación a contar la actividad deportiva o la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Y ya hay fecha y hora para la celebración del partido de Copa del Rey entre el Leprone Lugo y el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala. Será el martes, día 9 de octubre, a las 10 de la noche en el Polideportivo Municipal de Lugo. Se trata de una eliminatoria, partido único, por lo tanto, el que quiera seguir en esta competición, que quiera seguir adelante, debe ganar este compromiso. Con anterioridad, eso sí, el sábado, día 6 de octubre, los de Juan Marrube deben afrontar un partido de Liga en Castellón. Será a partir de las 5:30 de la tarde y van a poder seguirse a través de la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y el equipo femenino, que va a debutar en su cancha en Vistalegre ante un Sala Zaragoza recién ascendido a la primera división, pero con años de historia en el fútbol sala. El partido será sábado 6:30 de la tarde. La portera murciana del Pescado Rubén Burela, Ana Romero, dice que hay que seguir con el ritmo marcado en el primer partido de Liga en Coruña y no confiarse ante ningún equipo. Las escuelas deportivas de Lorenzá han presentado a los equipos de pre y pitufos de fútbol sala que un año más van a competir en la Liga de Amariña organizada por la Federación Gallega de Fútbol. Adrián Huertas seguirá un año más con el proyecto de los más pequeños del club, es decir, niños y niñas nacidos desde el 2011 hasta el 2015. Los entrenamientos que van a iniciar la próxima semana serán los martes y miércoles. Recuerdan desde la directiva que la inscripción todavía no está cerrada, por lo tanto, si hay quien quiera participar, debe anotarse cubriendo la ficha online que se encuentra en la web del club, es decir, www.edelorenza.blogspot.com. Y el sábado, día 6 de octubre, exhibición de karate en el Centro Sociocultural de Barreiros, actividad organizada por el Karate Sito Cae de Amariña y patrocinada por el propio ayuntamiento. Va a comenzar a las 12 de la mañana y también van a llevar a cabo un curso de karate en los próximos días, donde pueden inscribirse todas las personas interesadas. Deben hacerlo a través del teléfono 655 05 2149.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa Agader. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Talleres Cardi en Lourenzás, servicio Ford. Te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. En Lourenzás, Talleres Cardi, más de 30 años a su servicio. Llámanos e infórmate 982 12 14 53. 982 12 14 53. Talleres Cardi en Lourenzás desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una muy feliz festa da fava.
Nos acercamos ahora al occidente asturiano. Vamos a Tapia de Casariego para hablar con su alcaldesa, con Ana María Vigón, sobre esta situación que están viviendo en estos momentos, con esa ausencia del secretario y demás. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre con la plaza de secretario? Justo en la jornada de ayer, Pedro Fernández, el concejal del Partido Popular, indicaba que usted no quería sacar esa plaza de forma definitiva, sino que prefería hacerlo de forma interina y que tenía que dar explicaciones de qué había oculto ahí en esa decisión.
Pues antes, os pongo un poquitín de antecedentes. Desde principios de 2018 era sabido que el secretario interventor se iba a jubilar y se barajaba que sería, pues eso, más o menos en torno al mes de junio. Por ese motivo, en el pleno ordinario que tuvo lugar el 28 de marzo, en aquel momento, desde la oposición, el Grupo Municipal Socialista preguntó cuál era el procedimiento que se iba a seguir para cubrir la vacante, ¿no?, que se iba a producir con la jubilación del secretario el 18 de julio, que era la fecha estimada. Enrique Fernández, el entonces alcalde de Tapia, os voy a citar textualmente la respuesta que nos dio, que es lo que figura en el acta del pleno. No hay nada pensado todavía y se seguirá el procedimiento que marque la ley. Y realmente ese es el punto en el que estamos. Desde que llegué a la alcaldía, he intentado que se cubriera esa plaza vacante utilizando todos los procedimientos que marca la ley, ¿no? Respecto a lo que critica el Partido Popular de que no se haya incluido la plaza en ese concurso unitario, os tengo que decir que no es cierto. Todos los años hay dos concursos para cubrir las vacantes de los funcionarios. Uno de carácter ordinario en el mes de febrero y otro unitario que se convoca ahora en el mes de octubre. El gobierno del Partido Popular sí que hubiera podido incluir esta vacante en el concurso de febrero, porque la jubilación estaba prevista y tiene la consideración de vacante a efectos de ese concurso todas las plazas de los que se vayan a jubilar en los 6 meses posteriores a la convocatoria, con lo cual yo entiendo que sí se podría haber incluido y haber tenido cierta previsión respecto a la firma de provisión de la vacante. Desde que yo llegué a la alcaldía, el 20 de junio de 2018, hemos hecho diversas actuaciones para poder cubrir la vacante. Inicialmente se pidió a la Dirección General de Administración Local que convocase o que publicase esa vacante para que se pudiera cubrir con algún funcionario de administración local que tuviera habilitación de carácter nacional. Esa convocatoria estuvo en vigor hasta el 3 de agosto, creo recordar, y quedó desierta. No se presentó ninguna solicitud. Con fecha 22 de agosto, la Dirección General de Administración Local nos comunica que no hubo ningún funcionario y que tenemos otra serie de opciones para cubrir esa plaza, que serían, por un lado, nombrar de forma accidental a algún otro funcionario del ayuntamiento. Eso no es posible porque el único funcionario que tenemos en el ayuntamiento es el policía municipal, que no tiene la titulación necesaria para ser nombrado como secretario de forma accidental. Otra opción es nombrar provisionalmente otro funcionario que esté en posesión de la titulación exigida. Esta posibilidad, aunque se tuvo un par de entrevistas con funcionarios que sí estaban interesados en cubrir la plaza de Tapia, no llegó a materializarse porque nosotros necesitábamos una incorporación inmediata. Viendo que no fue posible el nombramiento provisional, se intenta cubrir la vacante con otra forma que prevé la ley, que es una acumulación. Y se contacta con 3 ayuntamientos de nuestra comarca, habían aceptado previamente entre los respectivos alcaldes, y se habla con los secretarios para ver si podían acumular a sus funciones la secretaría de Tapia, por lo menos hasta que cubriésemos la plaza de forma interina. Esto tampoco fue factible. Por ese motivo, pues el 24 de septiembre decidió aprobar unas bases convocando de forma interina para que se provea la plaza de secretario interventor del ayuntamiento, y ya no se abre a funcionarios con habilitación nacional, sino en general a titulados del grupo A1. El 26 de septiembre, volviendo un poco a lo del concurso unitario que me achaca la oposición, es cuando oficialmente el Principado me comunica que la vacante de esta secretaría no se incluyó en el concurso unitario porque se había producido con posterioridad al 10 de febrero y que ahora era potestad de la alcaldía incluirla o no. Yo esta situación había hablado con el portavoz del Partido Popular, que en todo momento estuvo informado de todo este proceso. Habíamos barajado la dificultad que podríamos tener, dado que aunque se incluya en el proceso este unitario, la plaza tardará por lo menos, como mínimo, 6 meses en ser cubierta. Entonces, la dificultad que podríamos tener, que para un periodo de 6 meses se incorporase alguien de forma provisional en esa plaza que estamos sacando interina. Y también convino pues que quizás sería más apropiado esperar al concurso de 2019. No obstante, yo entiendo que ambos procesos no son excluyentes, el solicitar esa interinidad y a la vez incluirla en el concurso unitario, solicitud que formulé ayer, ¿no? Es que es necesario buscar una solución hasta que se produzca la incorporación del funcionario que la venga a ocupar definitivamente. En todo momento, ya os digo, el portavoz de la oposición tuvo información detallada de todas las gestiones realizadas, porque he tenido varias reuniones con él para hablar de este tema, y también ha tenido acceso a toda la documentación relacionada con el proceso. En el momento actual, para todos los asuntos que requieren la presencia del secretario y son de carácter inaplazable, estamos recurriendo a asistencias técnicas de la Dirección General de la Administración Local. Ya comisionaron varios funcionarios para celebrar un pleno, para justificar una subvención, y hemos solicitado recientemente pues asistencia técnica también para proceder al pago de las facturas y el abono de las nóminas del personal municipal. Yo creo que, bueno, un poco todas estas gestiones pues ponen de manifiesto que las declaraciones del Partido Popular, acusando de parálisis total e incompetencia al equipo de gobierno y en especial a mí como alcaldesa, pues yo creo que no se corresponden en absoluto con la realidad.
Sabe, de todos modos, que, bueno, pues claro, evidentemente el hecho de que falte un secretario pues ralentiza o produce problemas, como por ejemplo el tema de las contrataciones o los salarios. Usted comenta que con esa asistencia técnica sí que pueden llevarlas a cabo. Y ahora mismo, pues como el perro flaco todo se revuelve en pulgas, parece que ustedes tienen también en el seno del equipo de gobierno alguna que otra inestabilidad, podríamos llamarlo así, porque por ejemplo la concejal de Cultura ha decidido que, bueno, que no vuelve a casa hasta que se cura la plaza de secretario. No sé si usted quiere pronunciarse al respecto de esta, de estas declaraciones que ha realizado Carmen López.
Yo entiendo que, bueno, para mis compañeros, quizás yo vengo de la administración y esto me puede resultar, entre comillas, más fácil, ¿no? Esta, bueno, especie de dificultades que tenemos pues para llevar a cabo contrataciones y determinados procesos habituales de la administración, yo entiendo que, bueno, que les pueden suponer un problema. Esperamos que la situación se solvente y empiece, bueno, la actividad del ayuntamiento empiece a ser más fluida desde que tengamos la incorporación del secretario. Yo también entiendo que el nivel de compromiso y de trabajo que en este momento necesita el ayuntamiento de Tapia, yo lo he asumido, pero bueno, entiendo que quizás para mis compañeros pues pueda ser complicado o difícil asumirlo. Simplemente reiterar que se están haciendo todo lo posible para que se cubra la mayor brevedad posible la plaza, y que hasta entonces pues bueno, tendremos que funcionar de esta manera determinada, que es un poco lo que establece la ley, solicitando asistencias técnicas al Principado y remitiéndoles toda la documentación en relación con cada uno de los asuntos o de los procedimientos que necesitamos resolver.
Si todo funcionara bien y todo fuera sobre ruedas, ¿para cuándo se podría cubrir, por ejemplo, esa plaza? Suponiéndonos que los trámites no sean largos y tediosos.
A ver, la interinidad se publicó en el boletín, la convocatoria el día 2 de octubre. Hay 10 días para presentar solicitudes. Yo calculo que quizás el proceso puede estar resuelto pues más o menos a mediados del mes de noviembre. Y el concurso, bueno, al incluir la plaza ahora, pues antes del mes de febrero no creemos que se pueda resolver la provisión de forma definitiva de la plaza.
Ana Vigón, la alcaldesa de Tapia de Casariego, pues ahí con esas complicaciones intentando capear el temporal como viene. Gracias por atendernos y que haya suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Si tú te quedas conmigo.
En Lourenzá Moure Maquinaria, venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño SAC Senior. Somos distribuidor especializado de Steel y Viking. Teléfono 982 12 10 35. 982 12 10 35. Moure Maquinaria, estamos en calle Calvo Sotelo, Lourenzá. Y deseamos a todos una muy feliz Festa da Fava.
Eros Moda en Vilanova de Lourenzá te presenta el gran show de la moda otoño-invierno para toda la familia, con marcas de tanto prestigio como Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Vittorio y Luchino, Desigual, Navnav, Lois y para los niños, Mayoral. Ven a verla, te encantará. Eros Moda desea a clientes, vecinos y visitantes una feliz estancia en A Festa da Fava.
14 minutos para las 2 de la tarde, seguimos adelante, ya que estábamos en Tapia de Casariego, vamos a seguir en el occidente y en Tapia también, porque este fin de semana se celebran allí, en esta localidad, el encuentro del voluntariado de EDES. Es una jornada que ya vienen haciendo de forma habitual, van por la novena, es un encuentro de asociaciones del noroccidente. Se celebra el sábado, 6 de octubre, por la mañana de 10:30 a 2:30, en el Salón de Actos de la Asociación Cristo del Buen Viaje de Figueras. En esta ocasión va a ser Cristo del Buen Viaje la entidad anfitriona de un encuentro que es comarcal de asociaciones, en el que el tema es la importancia de las redes sociales para un envejecimiento exitoso en el medio rural. De esto nos habla el co-coordinador del Centro de Voluntariado y Participación Social de EDES, Fernando García.
Del Centro de Voluntariado y Participación Social, entre las actividades que hacemos de promoción y apoyo al voluntariado, pues también trabajamos en el ámbito de la participación social, el apoyo a las asociaciones, y una de las actividades que llevamos haciendo ya, como dices, este es el noveno, pues son los encuentros de asociaciones, ¿no? Esos encuentros pues tienen el sentido un poco de, sobre todo, de conocimiento entre las distintas asociaciones, intercambio de saberes, de buenas prácticas, de formas de hacer entre las asociaciones, establecer lazos de contacto y que puedan dar lugar después a posibles colaboraciones entre las asociaciones. Entonces, bueno, pues normalmente cada encuentro, los encuentros anteriormente se hacían anualmente, hace un año y pico pues se decidió que era de año a año, que era como mucho tiempo entre uno u otro, entonces se decidió hacerlo semestralmente, precisamente para, bueno, pues con esa frecuencia, bueno, pues que es más fácil entre encuentro y encuentro mantener vínculos, lazos e ir generando otros espacios, ¿no? Suelen tener un carácter pues de debate sobre un tema que se elige, pues en cada encuentro se elige para el tema, para el encuentro siguiente, y se pone un poco la fecha y la entidad anfitriona del encuentro siguiente, ¿no? Y bueno, en este caso pues el tema es, como pone el cartel, las redes sociales para un envejecimiento exitoso en el medio rural, que está enmarcado, lo enmarcamos dentro de un programa que estamos realizando desde Fundación EDES como miembros de COCEDER, que es la Confederación Española de Centros de Desarrollo Rural, y que forma parte de ese proyecto, que son tres jornadas, una de las cuales es sobre envejecimiento exitoso en el medio rural, ¿no? Una de ellas la hicimos ya en junio, que era el voluntariado para el envejecimiento exitoso en el medio rural. En este caso es las asociaciones y las redes sociales para un envejecimiento exitoso en el medio rural, y haremos otra en octubre, a finales de octubre, sobre discapacidad y envejecimiento en el medio rural. Entonces, este es un encuentro de asociaciones y que está dentro de esas tres jornadas que desarrollamos a lo largo de este semestre dentro de ese proyecto de COCEDER.
También hemos preguntado sobre esos objetivos que tiene la Fundación EDES, que les reporta a ellos este tipo de encuentro con voluntarios. Señala que forma parte de su forma de ser, de sus objetivos fundacionales, ese encuentro con las asociaciones, ese intercambio también.
Dentro de los servicios que tiene la propia Fundación EDES en nuestra comarca, como te decía, está el Centro de Voluntariado y Participación Social, ¿no? Centro de Voluntariado que no solo trabaja para la Fundación EDES, pues es un servicio que está financiado por el Principado de Asturias, que estamos dentro de una red de centros de voluntariado y participación social en Asturias, que somos 6 centros, que abarcamos todo el territorio y todo lo que es el área rural, no las áreas urbanas de Asturias, y entonces desde este servicio, digamos, que está en Fundación EDES, pero presta el servicio para todo el noroccidente, para los 17 municipios del noroccidente, pues trabajamos, por un lado, con las entidades de voluntariado y programas de voluntariado. Tenemos una red de programas de voluntariado en noroccidente, que somos unos 13 programas que nos reunimos habitualmente, organizamos el Día del Voluntariado en diciembre, el Encuentro de Voluntariado en junio, formación de voluntariado, etcétera, etcétera. Y a su vez también, pues en el ámbito de la participación social, pues tenemos desde un programa de educación para la participación juvenil hasta, pues por ejemplo, una web de apoyo a todo el movimiento asociativo de la comarca que se llama Otro Occidente, y que, bueno, pues donde damos un poco pues visibilidad a las asociaciones, a sus actividades, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese marco de ese proyecto, que es el Centro de Voluntariado y Participación Social de la Fundación, es donde se encaja este tipo de actividades, y por eso las organizamos. Bueno, está dentro de nuestras funciones la promoción de y el apoyo al asociacionismo y a la participación social.
Bueno, pues ahí está el encuentro del voluntariado de asociaciones del noroccidente este sábado 6 de octubre. En principio hay un correo electrónico en el que te puedes apuntar: voluntariado@fundacionedes.org, voluntariado@fundacionedes.org. No es necesario, obligatorio, apuntarse, pero sí, así controlan para después ese pisco labis que se toma con la gente en esos momentos de después de las ponencias, tenerlo todo controlado. Vamos a seguir en el occidente, en el occidente asturiano, pero nos vamos de Castropol a Tapia después de este Alto en el Camino.
Este outono empeza tapeando por San Miguel de Reinante. Este venres 5 de outubro, tapas a 2 euros e con cada tapa participas no sorteo de 1000 euros que se celebrará o día 30 de novembro no Pub Metro. Este venres tes que tapear en Bar Bodeguilla, Bar a Dulcería, Café Café e Hotel O Vendaval. Tapea, tapea e consigue 1000 euros. Este venres, vémonos en San Miguel de Reinante.
En la travesía de Mariña 8 en Lourenzá, Cartoy Pro Apoyo para farmacia y productos de ortopedia. Una tienda en la que podrás encontrar todos los artículos que harán más fácil la vida diaria de nuestros mayores. Calzado laboral y para pies con todo tipo de problemas. Y ahora, además, también tenemos un montón de complementos de la marca Lois. Cartoy Pro Apoyo, teléfono 982-12-14-12, desea a vecinos y visitantes una feliz festa da Faba. En Castropol seguimos, porque en la jornada de ayer el Museo del Prado y grandes artistas llegaron a Castropol. Sí, parece mentira, pero justo aquí en un puntito en el mapa, como decíamos, desde un puntito del mapa se pueden hacer grandes cosas o recibir grandes cosas, como la exposición de reproducciones de cuadros importantísimos de pintores que son súper prestigiosos de la historia de la pintura, de la historia del arte, y que están aquí en Castropol. Bueno, una parte tiene una exposición que albergan las dependencias municipales, y luego por otra parte una exposición que está en la calle, en determinados puntos de la calle, con esas reproducciones. Esto es la primera vez que se hace y han escogido Castropol para traer esas reproducciones del Museo del Prado. Nos lo cuenta el alcalde José Ángel Pérez, que está encantado y orgullosísimo.
Bueno, yo creo que para la localidad y para el mundo rural en general es un hito histórico. Es un hito histórico porque es la primera vez que el Museo del Prado en Europa sale a la calle. Es la primera vez y lo ha escogido un pequeño municipio del medio rural, que bueno, que nos viene a representar a todos los pequeños municipios, ¿no? Y que creo que es una enorme satisfacción. A los anales de la historia quedará el hecho de que Castropol fue la primera vez que el Museo del Prado hizo una exposición exterior al aire libre en Europa. Eso creo que es un mérito que ya nadie nos lo puede quitar. Y es un motivo de orgullo para todo el medio rural en general el sentirse valorados y que el Museo del Prado pues haga esta distinción. Es un proyecto dentro del marco del Foro Comunicación y Escuela, que habíamos colaborado y hemos ido a ver al director del Museo del Prado, recientemente en nuestra tierra y habíamos quedado allí en la posibilidad de efectuar este tipo de actuación. El Ayuntamiento de Castropol estaba muy interesado en efectuar esta aportación a la comunidad y creo que es un éxito sin precedentes. Tenemos 10 obras del siglo XIX, las más representativas del siglo de la pintura del siglo XIX en España, y que están en exposición permanente en el Salón de Actos del Ayuntamiento, y tenemos la exposición al aire libre, el Prado sale a la calle, que son 6 obras maestras, las más importantes, las más visitadas en todo el Museo del Prado, las Meninas, los fusilamientos del 3 de mayo, bueno, el Carlos V, de Tiziano, etcétera. Esas 6 obras maestras que tenemos aquí en Castropol, que se pueden ver en el Parque Vicente del Oriente, en la Plaza Cruzadero y en la Plaza del Ayuntamiento, pues es, ya digo, un fenómeno único en Europa. Yo creo que la población del entorno la puede disfrutar y espero que así sea, porque yo creo que es una oportunidad histórica. Ayer, tomando el café con un señor en un bar, pues me decía que llevaba 40 años sin ir a Castropol, pero que ahora, visto que el Museo del Prado estaba allí, que le interesaba acudir y que desde luego que iría a visitar la exposición. Yo creo que es un atractivo importante para la gente, para el público en general y desde luego para nosotros un aliciente muy grande, ¿no? El hecho de que seamos pioneros en esto.
Pioneros con esas reproducciones de cuadros importantísimos de la historia del arte aquí en Castropol. En cuanto a las reproducciones que están en la calle, pues uno se pregunta si el mal tiempo les va a afectar y tal. Dicen que vienen protegidas y que van a estar ahí entre 15 y 20 días para que todo el mundo pueda admirar esas reproducciones de cuadros que son un hito de la historia del arte, como decíamos, aquí al ladito, en Castropol. Escuchamos de nuevo al alcalde.
Vamos a tenerlos pues un poco 15 o 20 días en exposición al público. En función del número de visitantes y tal, los tendremos un poco más, un poco menos. La idea del equipo de gobierno es que podamos, quizá en otro momento, pues acercarlo a otras parroquias del municipio con el fin de que todos puedan disfrutar de ese espectáculo, ¿no? De esas obras de arte que, bueno, yo creo que merece la pena que sean vistas y que estamos muy contentos y muy, desde luego, no sé cómo decirlo, pero emocionados con la consecución que hemos logrado.
Siempre merece la pena acercarse a Castropol, pero ahora ya no hay excusa.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Gardas teus tiques de compra e podrás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O terceiro dos sorteos desta campaña da EPECAM será en Burela, este sábado 6 de outubro, ás 20:30, na Praza da Mariña. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e podrás gañar miles de euros en premios.
Restaurantes hay muchos. Como Restaurante Bar con Xeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Restaurante Bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-1439. Acércate a conocernos.
Se nos está acabando el tiempo de Costa Viva, pero antes de que finalice te apunto un par de temas que te vamos a desarrollar luego en mediodía en la costa a partir de las 2:20. Por una parte, hablaremos de la programación cultural de Burela para este mes de octubre, que se ha presentado esta misma mañana con varios platos fuertes. Kiko Cadaval, que es una referencia humorística en Galicia, que llega a Burel al día 19, y el grupo de música y baile tradicional gallego Xacarandaina, este actúa al día 27. Luego, además, espectáculos infantiles, el Rastrillo Popular Solidario, el día 14, cine infantil, los días 14 y 28, y este viernes está en Burela, el grupo teatral La Panadería, para representar Elisa y Marcela. Por cierto, Elisa y Marcela, esa obra se presenta ahora, en estos momentos, en Ribadeo, en el Parque de San Francisco. A partir de las 2 estaba prevista la presentación de la representación, que tendrá lugar también en Ribadeo, pero en este caso los días 7 y 8 de octubre. Elisa y Marcela, primero este viernes estará en Burela y luego 7 y 8 de octubre la representación en Ribadeo. Y luego te hablaremos también en Mediodía en la Costa de la Interfederativa de Cofradías de Pescadores del Cantábrico Noroeste, que va a celebrarse en estos días, mañana jueves y pasado viernes 5 de octubre, en Viveiro, para reflexionar sobre esos temas de interés de las flotas artesanales, su situación actual, los retos de futuro. Ahora se acaba Costa Viva, pero en un rato, como decimos, seguimos, ¿eh? A las 2 y 20 en Mediodía en la Costa. No pierdas la sintonía.